En Clave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse.
Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO, el posicionamiento web y hoy también la seguridad para las webs y las plataformas digitales del sector industrial y sanitario. Si te dedicas a la industria, este es tu podcast indispensable una temporada más. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos después de las vacaciones de verano. Que alguien nos habrá echado en falta.
Alguien nos habrá echado en falta. Quien seguro que no nos ha echado en falta porque ha estado aquí con nosotros es Eduardo Rodríguez. Muy buenas.
Saludos, saludos a toda la audiencia de Industrias Web. Y bueno, muchas gracias, Xavi, Alberto, esta invitación. Sé que soy de casa, pero normalmente no me gusta salir del escritorio.
Es lo que pasa.
Será porque tienes algo de trabajo que hacer. Porque no tenemos nada que hacer.
Algo.
Madre mía.
Ahí está. Pues si os parece, vamos a plantear este nuevo episodio de Enclave Industrial precisamente con algo que tal vez es muy temido pero poco conocido por el común de nuestra audiencia y es la ciberseguridad aplicada a tanto a nuestros sitios web como a sitios web de clientes, sitios web de empresas, etcétera, que en ocasiones también puede ser que esas brechas o esos fallos de seguridad y de ciberseguridad en esas plataformas tengan una afectación a nivel de posicionamiento, de SEO y sobre todo, y lo que es más importante muchas veces, de imagen, que al final la imagen es autoridad y la autoridad es uno de los elementos importantes en el posicionamiento. Así que hoy, hasta donde yo he podido leer de la escaleta de este nuevo episodio, es de lo que vamos a hablar aquí en Enclave Industrial.
Bueno, permitidme que meta la cuchara y que os comente, en fin, comente a los oyentes que el problema ya es que esto encima está de rabiosa actualidad y nosotros lo hemos podido ver en clientes que nos han llamado y nos han dicho, oye, ¿esto qué es? Y otros casos en los cuales los hemos detectado porque lamentablemente no siempre tenemos acceso a donde hay que tenerlo. ¿Verdad, Xavi?
Ahí está. Muchas veces a la hora de realizar un trabajo de posicionamiento, un trabajo de SEO, en ocasiones trabajas de una manera 360, de una manera integral, con todas las herramientas a tu alcance y gestionando absolutamente todos los elementos de una página web y en otras ocasiones pues te encuentras trabajando codo con departamentos de tecnología, con departamentos de IT, de programación o incluso con otras agencias que se dedican al mantenimiento y al trabajo técnico y de código sobre las diferentes webs. Y bueno, ahí hay que, en ocasiones podemos meter mano directamente para solucionar este tipo de problemas y en otras ocasiones lo que tenemos que hacer es reportar todo lo que hemos podido detectar y todo el conocimiento que podemos tener a esas terceras personas, ya sean departamentos internos in-house de los diferentes clientes o bien a esas agencias que dan soporte en este tipo de cosas. Pero tal y como dice Alberto, últimamente está muy de rabiosa actualidad porque se han dado durante este verano, ha habido un aumento considerable de los ataques, sobre todo en el ámbito de WordPress, que no es porque WordPress sea un elemento, digamos, más vulnerable, sino simplemente tiene que ver con la cantidad de implantaciones que tiene WordPress a nivel de Internet y la cantidad ingente de páginas web que están construidas y, por tanto, se convierte en un foco para todos aquellos que quieren realizar algún tipo de ataque, porque al final, explotando una vulnerabilidad en algún elemento de WordPress, te abre la puerta a muchísimas páginas web para que las puedas pues vulnerar y las puedas hackear, ¿no? Pero esto es algo que está aquí desde el inicio de Internet, ocurre con todas las plataformas, ocurre con todos los CMS y, bueno, últimamente con la irrupción del nuevo modelo Mythos de Anthropic, de Claude, la verdad es que se ha puesto también muy de actualidad porque permitía encontrar vulnerabilidades de seguridad de una forma tremendamente fácil y tremendamente rápida prácticamente en cualquier página web, lo que ha hecho que ha tenido que parchearse y ha tenido que tomarse una serie de medidas al respecto. Con esto no quiero decir nada más que que la ciberseguridad está ahí, es algo con lo que vamos a tener que trabajar, los ataques existen y la importancia de todo esto muchas veces es cómo es la respuesta que se le da a un ataque y a un hackeo.
Sí, bueno, cabe destacar que un dato importante, ¿no? WordPress no es que sea más vulnerable que otras CMS, sino que la ventaja que hay en WordPress es que casi el 70% de las páginas web a nivel mundial están hechas en este CMS por la versatilidad que tiene, por el nivel de escalamiento, por el código abierto. Cosas que tú quieras implantar en tu página, puedes crear un plugin. Hoy en día, inclusive con la inteligencia artificial, se pueden crear muchísimos plugins, funcionalidades que no existen y que tú le puedes dar a tu página web para escalar tu negocio. Ahora, eso ha permitido las vulnerabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día existen muchos gurús, muchos influencers o editores y desarrolladores. Mira, descárgate este plugin para que puedas hacer más cosas. Y obviamente allí hay unas ventanas, ¿ok? Las ventanas de vulnerabilidades, descargar cosas e instalarlas en tu página web de dudosa procedencia. Obviamente no directamente del fabricante o el editor, que es algo reputacional, sino básicamente quedan ventanas allí y eso es uno de los elementos que hacen que tu web sea vulnerable. Uh-huh. Ahora, la pregunta es muy clara. Bueno, tenemos un problema. ¿Y qué es lo que se hace cuando ya está el problema? ¿Es detectable? ¿Se puede identificar rápidamente? ¿O cuando sabemos que estamos metidos, que nos metieron un ataque y ni siquiera nos hemos enterado?
Yo voy a hacer un pequeño receso antes de entrar a esa manzana que acabas de abrir, ese melón que acabas de abrir, porque es importantísimo. Y es que al final, en base entre lo que empezaba a decir Xavi y tú, que has entrado con el tema de los plugins, ya no tanto y únicamente por el tema de los plugins, sino que esas vulnerabilidades que obviamente están abiertas porque tenemos el 70% de páginas efectivamente con WordPress, pero encontramos el problema en CMS no debidamente actualizados, encontramos con instalaciones no del todo bien hechas, en fin, hay factores, pero vamos, el 90% del factor es humano.
Correcto, pero si os parece, en la recta final hablamos de la prevención, ¿vale? Si os parece, ¿vale?
Sí,
vamos a empezar hablando de la detección, porque creo que es un punto de dolor de muchos clientes, que es, oye, ¿cómo me doy yo cuenta de que de que han hackeado mi web, de que tengo un compromiso de seguridad en mi web? ¿Cómo me doy yo cuenta? ¿Vale? ¿Cuáles son esos elementos o esos indicios que nos dan a entender que, oye, nuestra web ha sido hackeada o nuestra web ha sido comprometida? Si os parece, empezamos con los que como SEOs podemos, normalmente nos hacen saltar las alarmas.
Pues si quieres, Eduardo, empieza tú, porque tú además has visto una en reciente, en rabiosa actualidad.
Sí, normalmente, bueno, el día a día de un SEO es abrir Google Search Console, que básicamente es la herramienta que es la visión de todo SEO, ¿no? Y obviamente allí se reportan las páginas que están indexadas y cuáles no. Entonces sucede que allí es una manera de identificarlas, pero un poco tardía, digamos así. ¿Por qué? Porque cuando tú abres el Google Search Console te dice, bueno, tienes 100 páginas indexadas, pero tú no sabes cuántas están en proceso de indexar. Cuando de repente pasa una semana y vuelven a abrir nuevamente Google Search Console y te das cuenta que tienes 300,000 URLs nuevas por indexar. Sí. O sea, casi 500,000 de URLs y tú dices, bueno, aquí está pasando algo. Cuando pasa ese algo, te das cuenta que casi, cabe destacar que Google tiene un presupuesto de rastreo, ¿no? Ese presupuesto de rastreo no es que Google es infinito y tú puedes hacer todas las páginas que tú quieras y Google te las va a meter todas en el índice, sino simplemente se está comiendo el presupuesto y por las páginas que tú necesitas posicionar, no va a posicionar porque está en cola, digamos así. Entonces, eso es una, digamos que es un efecto que uno identifica inmediatez, y la otro es haciendo, cuando tú sabes que tienes ese problema metido allí a fondo, haces el site dos puntos y te das cuenta que ya la página en algunos casos tiene esos titles en ruso, en japonés, marcas reconocidas, y comienzas a identificar cosas que tú dices, bueno, pero si esto es una empresa que se encarga de fabricar productos, bueno, ¿y por qué estoy posicionando por bolsos y zapatos? Entonces, sí. Ahí te das cuenta que tienes un problema.
Claro, y ahí vemos dos cosas. Por un lado, puede ser que haya una visibilidad. Digamos, si yo entro en mi página web, abro la página web y veo que efectivamente la han hackeado, o puede pasar que yo entre en la página web y no vea absolutamente nada, lo vea todo normal, porque muchas veces ese tipo de hackeos se hacen con la intención puesta precisamente en el robot de Google, y muchas veces sí. se utilizan técnicas precisamente para que el robot de Google vea una cosa, indexe una cosa, mientras que cualquier otro usuario puede entrar y ver nuestra web de la manera normal y habitual. Es decir, hay muchos tipos de infección, como bien dices, Eduardo, a través de Search Console, que al final es donde vemos cómo está leyendo y cómo está entendiendo Google nuestra página web, vamos a tener esa visión, pero la vamos a tener un poco a toro pasado. Es decir, cuando nosotros empecemos a ver esas URLs, esos términos de búsqueda por los cuales nuestra web ha empezado a rankear, ya significa que la infección está presente y ya se está mostrando y ya Google la está indexando, y entonces ahí ya vamos a necesitar tomar una serie de acciones para desindexar, para limpiar bien nuestra web, más allá de lo que sería la web en sí, sino también los resultados de búsqueda que Google tiene sobre nosotros, ¿no? Pero no son los únicos casos. Hay muchísimos otros casos en los cuales, pues desde la creación de URLs, como decías, a millares en nuestra página web, como compromisos de seguridad que pueden llevarse los datos de nuestros usuarios. Hay infinidad de técnicas y de tácticas para atacar nuestra página web.
Bueno, en el caso que empezaba Eduardo por hablar de cosas concretas, uh-huh. Nos encontramos con más de 200.000 URLs indexadas. Con lo cual, cuando entras en la parte de evolución de las páginas indexadas, ves una rampa creciente brutal, donde el problema que aquí sucede es doble. Por un lado, como tú tienes, pues, no sé, una web, nosotros trabajamos con temas industriales y B2B, es decir, no son grandes e-commerce con cientos de miles o millones de URLs, sino son con unos pocos cientos de URLs. O en el mejor de los casos, pues podemos hablar de 1,000 URLs entre blog, entradas del blog, etcétera. Y nos encontramos con que hay más de 200.000 o 300.000 URLs. ¿Qué sucede? Que esas 200 o 300.000 URLs que hay indexadas, que nada tienen que ver con nuestro negocio, prácticamente fagocitan el interés o la intención de búsqueda y el foco de nuestro negocio. Eso, punto número uno. Con lo cual, ¿qué tenemos? Una caída en el posicionamiento. Tenemos una gran colisión en nuestra travesía hacia alcanzar niveles elevados de visibilidad. Punto número uno. Punto número dos, y no menos grave, sino al revés, más grave, este hackeo, que además tú también estuviste interviniendo en él, Xavi, si mal no recuerdo, limpiando la inyección de código, porque aquello se limpiaba pero volvía a regenerarse, era un ataque bien hecho, pues está posicionando páginas de e-commerce en una página que no toca. Con lo cual, ¿qué sucede si tú como cliente te aparece esa URL posicionada, compras un producto, lo pagas, pero nunca te llega? ¿Quién es el responsable? Pues el responsable realmente es la web infectada.
¿El responsable del dominio?
Claro, el responsable del dominio. Fijaros hasta qué punto tenemos un doble efecto, y este, para mí, creo que es uno de los casos, salvo que mi conocimiento, perdón, no vaya a más, es uno de los casos más graves que podemos abordar.
Este es uno de los casos muy típicos y tópicos, que es esta creación, por ejemplo, de páginas muchas veces relacionadas con productos farmacéuticos de dudosa procedencia o con marcas determinadas de productos. Normalmente se trata de productos de un ticket medio, medio bajo y de mucha impulsividad con marcas, es muy típico, por ejemplo, marcas como UGG y otras que digamos que se generan este tipo de ataques de generación de contenido, de generación de URLs tipo e-commerce para comprometer, o sea, al final es como si fuese, entre comillas, una especie de phishing, ¿vale? Una suplantación de identidad en la cual acabas pagando un producto que nunca te va a llegar o registra, o también se utiliza para robar datos, o sea, para robar datos personales con una página de, por ejemplo, de registro o algún tipo de estrategia de este tipo para que tú dejes tus datos, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el propietario del dominio. Pero, y seguiremos, ahora seguiremos, pero también estoy recordando otro caso también de una vulnerabilidad que hemos vivido en los últimos meses, donde otra de los objetivos era precisamente colocar enlaces, ¿vale?
Sí, claro.
Colocar enlaces, y simplemente lo único que hacía era, en las diferentes páginas de la página web, aparecían una serie de enlaces de, vamos, los que estamos familiarizados con el SEO, pues sería para generar link building, ¿no? Para generar tráfico también, porque normalmente suelen intentar hackear páginas con tráfico para generar tráfico hacia esas otras páginas. Pero bueno, colocar enlaces y muchas veces también en ocasiones también con ofuscación para que, bueno, pues el propietario de la web, el responsable de la web, no lo detecte con facilidad. Entonces, efectivamente, hay diferentes tipos, ¿vale? Pero al final son tipos de vulnerabilidad que son recurrentes a lo largo de los años. Porque al final, y para la gente, para que la gente se haga una idea, lo mejor es de ponerse, cuando esto ocurre, en manos de un técnico, de un profesional que ya anteriormente haya visto ese tipo de ataques, porque lo que hay que hacer es buscar primero por dónde ha entrado la infección, ¿vale? Primero, luego cuando hablemos de la prevención, hablaremos de eso, de mantener todo a raya y todo bien cerrado, ¿vale? Que todas las posibles brechas de seguridad estén cerradas, pero también hacer una limpieza técnica de todos esos archivos que la infectación al final ha dejado en nuestra web y que son precisamente la puerta de entrada, porque podemos limpiarlo, pero si no acabamos con la infectación, en una siguiente ronda van a volver a activar ese mismo hackeo y vamos a tener la infección, digamos que recurrente, ¿no? A lo largo del tiempo, porque además esto se activa de forma automática. Normalmente este tipo de infecciones se generan, es decir, se infectan los sitios, no tiene por qué hackearse en ese momento o ver en ese momento los cambios en la web, sino que lo que hacen es infectar miles de sitios web y a una orden en una fecha determinada todos esos sitios se activa, digamos, ese hackeo y pasan a ser sitios que, pues, con lo que se llama malware, ¿no? Con situaciones comprometidas.
Sí, claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de hackeo, la gente se imagina ese, digamos que ese gordo, a nivel norteamericano, ese gordo con la hamburguesa detrás de una pantalla de noche pidiendo McDonald's y, bueno, voy a hackear esto. No, no. Esos son hackeos que son masivos.
Correcto.
¿Okay? Y son automáticos. O sea, es un bot que anda en internet y, bueno, entró a tu web, vio la ventana, pasó y queda una orden establecida nada más para cuando la fecha se ejecuten todas masivamente y sean millones de URLs las que se inyectan en este caso con el objetivo de vender cosas ficticias, hacerse pasar por una empresa, hacerse pasar por una tienda de comercio electrónico y donde nos afecta, digamos que la reputación o la empresa como tal. Ahora, eso es importante saber el tema de las vulnerabilidades. Otro dato importante es el caso del cuando nosotros nos vamos a nivel de SEO. ¿Okay? A nivel de SEO, uno de los puntos más técnicos es que siempre las páginas con mayor visibilidad son las que tienden a ser más vulnerables. ¿Ok? Una página que tú la hagas y la dejes por ahí tirada, obviamente no, a lo mejor ni siquiera entran los bots a revisarla. ¿Ok? Pero siempre yo pienso, es lo que mi concepto personal, que más que todo es un tema de vulnerabilidad por descuido, ¿ok? Por abandono, por actualización de plugin, actualización de PHP, el servidor que esté activo, que esté al día, ¿ok? Porque a veces a nivel de web, nosotros, a nivel de web es, digamos, que es la máscara que nosotros mostramos en el WordPress, en la página, pero a nivel de servidores hay una ventana. Entonces tú puedes que tengas tu página bien protegida con anti-malware y todo lo demás, pero tienes una ventana abierta a nivel de servidores. Y eso a veces suele pasar, que por mucho esfuerzo que se haga y se cierren todo, no tenemos el control total de la página, porque el cliente contrató un servidor que de dudosa procedencia y por ahí cuando entra en una infección, inclusive ha pasado casos que cuando entra una infección al servidor, infectan todas las webs que están metidas, sí, en ese servidor. Y no es solamente la web del cliente, son todas.
Claro.
Porque comparten el mismo servidor, pues el elemento físico. Ajá.
Claro. Por eso precisamente hablaba al principio de la cantidad de la cantidad de infecciones o de posibles vías de entrada que pueden haber para un hackeo, y bajémoslo un poco al barro, un malware, que es uno de las infecciones más habituales en WordPress. WordPress, repitamos, es un CMS muy seguro. Es igual de seguro que cualquier otro CMS, pero hay que tomar una serie de medidas que luego veremos para mantenerlo, pues, seguro, ¿no? Pero os preguntaría, teniendo en cuenta, pondría encima de la mesa esta pregunta, ¿vale? Que es, ¿quién es el responsable al final? ¿O quién tiene la culpa, ¿no? Porque muchas veces... cuando ocurre una cosa así es, pero ¿de quién es la culpa, ¿no? Se busca depurar responsabilidades y muchas veces las responsabilidades son compartidas, ¿no? Son, al final, como bien decías, Eduardo, hay una capa que es la capa del servidor. Gestionar un servidor no es algo fácil. Muchas veces con servidores compartidos, pues es una forma de gestionar el servidor para muchas veces cientos o miles de clientes que hay en ese servidor. Hay una misma versión de PHP, hay una misma, digamos, una misma base técnica para todos, y cada uno tiene unas tecnologías determinadas que pueden hacer que eso sea insuficiente o esté sobredimensionado incluso para esas realidades, ¿no? Pero al final hay muchas capas. Está la capa de servidor, que es importante. Está la capa de mantenimiento de ese WordPress. Está la capa de mantenimiento de cada uno de los plugins que se han utilizado en ese WordPress, porque al final cada uno de esos plugins puede tener una vulnerabilidad y hasta que aparece una actualización, esa vulnerabilidad está ahí, está disponible para que ocurra lo que hemos estado comentando, que se lancen ataques masivos una vez conocida la vulnerabilidad a todas las webs que puedan tener ese plugin instalado y todavía no lo tengan actualizado. Y luego también hay otra capa, que es la capa de los usuarios. Hay una parte del hacking, que es la parte de la ingeniería social, contraseñas comprometidas que se publican en listados en la Deep Web, por ejemplo, contraseñas poco seguras que son capaces de... O sea, cuando haces pruebas, por ejemplo, de fuerza bruta para desencriptar contraseñas, cuanto más complicadas son y más fuertes son las contraseñas, mucho más fácil. Pero en muchas ocasiones los usuarios ponen contraseñas realmente, vamos, que están invitando a entrar a cualquiera.
Sí,
¿vale?
Sí, van muy básicas.
Claro, entonces, sí. como podemos comprobar, hay muchos niveles y todos esos niveles tienen que estar todos alineados con la seguridad, porque una brecha en cualquiera de esos niveles pues puede echar por tierra muchísimo trabajo. Entonces, no hay normalmente un solo responsable, sino que son muchos los responsables y la culpa es muy negra y nadie la quiere, pero bueno, es algo que hay que poner encima de la mesa. Muchas veces, lo que decía al principio, no es buscar el culpable y vamos a ver quién ha sido el culpable, sino vamos a actuar y vamos a poner el, o sea, vamos a poner esto en orden para que esto no vuelva a pasar, o para empezar, para atajar lo que haya pasado y luego intentar que no vuelva a pasar.
Ahora, una cosa muy importante que me gusta destacar, y es el poner en realidad la situación actual de los niveles de hackeo. La gente piensa que esto puede ser algo esporádico, que nunca ha pasado, pero lo bien cierto es que desde INCIBE se dice que ahora mismo casi hay más ciberdelitos que delitos, y luego llevado al terreno del hackeo, esto está subiendo a una velocidad increíble. Hace nada, en el mes de junio, hubo un spam update. En ese spam update, Google, en sus papers, ya estuvo diciendo que empezó el 24 de junio, duró aproximadamente 2 días, y durante esto comunicó que uno de los objetivos que perseguía era multiplicar por 10 su capacidad para detectar sitios hackeados. Cuidado. ¿Y qué quiere decir que Google detecte un sitio hackeado? Pues en primer lugar, yo puedo entender que lo que va a hacer es una penalización algorítmica, porque no le interesará mostrar en sus resultados de búsqueda un sitio en esta situación, por calidad propia interna de la empresa. Y luego, quiero llegar a pensar que avisará de alguna manera a través de Search Console. No lo sé. De momento, nosotros, en los ataques que hemos visto, la detección ha sido parte de ese seguimiento mensual que nosotros hacemos con los clientes, donde ya no solamente publicamos contenidos, llevamos a cabo el calendario editorial, etcétera, sino que también lo que hacemos es verificar la evolución de... No solamente las actualizaciones, Eduardo, que también verificar que todo hay una evolución en el posicionamiento, que los rankings van correctos, que no hay páginas raras fuera del sitio, y el tema de los enlaces a través de ciertas auditorías. Y fijaros, por poner en números una acción. La gente de... No me acuerdo qué empresa era, hizo un honeypot, que se llama un experimento honeypot, mediante el cual el tarro de miel, donde tú pones en este caso se puso un cebo, que era una página de WordPress con temas, con instancias maliciosas procedentes de esto, ¿cómo se llaman? De plugins piratas, con cosas, digamos, no bien implementadas.
Sí, hay una parte, déjame que puntualice aquí en lo que estás comentando, y algunos de nuestros oyentes habrán oído hablar de los plugins, las versiones Nullet, ¿vale? Nullet, que al final son versiones que hay muchos plugins que son gratuitos, pero hay otros plugins que son de pago, que hay que comprar una licencia, se instalará el plugin con su licencia y tienen actualizaciones. Y en ocasiones, en determinadas páginas, se están distribuyendo esos mismos plugins que son de pago, de forma gratuita, y parece que funcionan, y a priori funcionan. ¿Pero qué ocurre con estos plugins Null? Pues que están plagados de código malicioso, que en el momento en que tú los instalas, vale, tienes la funcionalidad del plugin, pero también estás abriendo 300 puertas a que tu web acabe en la basura debido a todo este tipo de ataques que estamos hablando. Con lo cual, desde aquí hacemos un llamamiento a que la gente no instale plugins de dudosa procedencia. Hay cada uno de los desarrolladores de plugins para WordPress, y cuando hablo de WordPress puedo hacerlo extensivo a otros CMS, tienen sus propias páginas web, tienen lugares donde comprar esos plugins de forma legal, digamos, y de forma vas a tener un seguimiento, vas a tener una actualización de ese plugin, y sobre todo si tienes cualquier tipo de problema vas a poder recurrir a ese programador a pedirle explicaciones y que te arregle un parche o lo que sea para ese plugin. Si instalamos plugins de este tipo, gratuitos, que son de pago pero los conseguimos de forma gratuita, ojo, porque vienen cargados con software
regalitos.
Son una piñata, vamos.
Sí, bueno, pues en este experimento que estaba antes comentando, en este honeypot, se registró en 5 días a cerca de 7.000 solicitudes sospechosas o maliciosas. O sea, ahí lo dejamos.
Sí, yo vi, bueno, vi a alguien el que sigo de cerca, mucho, consumo mucho contenido de Álvaro Fontela, de Rayola Network. Él hizo un experimento, inclusive está publicado en su canal de YouTube, donde él llegó y montó un plugin, montó una web con un plugin de esos descargables que consiguen en cualquier lugar en el mercado negro, que el plugin está alrededor, un plugin que está alrededor de $100 en la anualidad, y lo descargó. Descargó, compró, pagó $20 por él y lo publicó en una página. Y en otra, sí le metió, hizo su otra página paralela a esa, con el mismo contenido y todo, pero dejó el administrador del usuario con una clave admin 1234. Él dice que lo puso a prueba y los ataques, cuando ya parece que los bots identificaran el admin. Cuando comienza a identificar el admin, dice él, comienzan los ataques rápidamente de solicitudes al servidor y tumban. Tumban ese servidor. ¿Por qué? Porque ya sabe que hay una vulnerabilidad solamente con el usuario admin. Ya saben que el usuario es el administrador, el admin. Y comienzan a hacer ataques que obviamente tumban el servidor por la cantidad de millones de ataques que harán a solicitudes del servidor. Y el video de él me pareció fantástico porque básicamente explica lo que acabamos de hablar acá. O sea, instalar plugin por ahorrarse €80 o algo que puede dejarte, digamos que dañarte tu activo, porque la página web yo a las empresas normalmente cuando nos reunimos, su página web es un activo digital.
Claro. Okay.
Así como están las máquinas que procesan el metal o como están todo el conocimiento, la mano de obra o personal, también la web lo es. Okay. Que es intangible, bueno, es intangible, pero es un activo.
Esto que acabas de explicar es, perdón, es tremendamente gráfico porque, por ejemplo, con este tipo de plugins null, una de las cosas que se hace y es muy habitual, ¿vale?, es colocar un digamos, un código malicioso que lo que hace es, cada vez que se crea un administrador, ¿vale?, enviar los datos de login, ¿vale?, a quien sea. Con lo cual, de ahí se recaban las puertas de acceso y tienes los datos de acceso a todas esas webs donde se instale ese plugin null de forma directa, ¿vale? Con lo cual, esto nos da una visión del calibre de todo esto, ¿vale? Y una cosa también importante es, una de las de los primeros toques de atención que tenemos que tener respecto a la posible vulnerabilidad o a estar atentos a la seguridad de nuestros sitios, precisamente, es, antes hablabas, Eduardo, de que normalmente tiene mucho que ver con la visibilidad, es decir, que se va a buscar hackear un sitio web que es visible en Google, etcétera. Pero hoy en día ya también tenemos la casuística, ¿vale?, de que directamente cuando se hace una instalación de un site en WordPress, aunque no tenga visibilidad, se empieza a recibir spam, ¿vale? Y esto os daréis cuenta, por ejemplo, con una página totalmente nueva que a nivel de Search Console todavía no está ni indexada posiblemente, y empieza a recibir en ese primer post que siempre tiene WordPress, que es ese Hola Mundo, en ese primer post empieza a recibir comentarios de spam. Comentarios de spam. Y eso es porque de forma automática, en el momento que se hace una instalación de WordPress, ya se detecta que hay una nueva instalación de WordPress y empiezan a testear. Y eso, ese tipo de comentarios en el Hola Mundo y todo esto, ya tiene que ser, digamos, una pequeña prueba de que, ojo, que no estoy a salvo, ¿vale? No es que nadie me ve, no es que estoy ahí en la cueva todavía y nadie se va a preocupar de hackearme. No, todos esos ataques automáticos de los cuales hablabas antes, Eduardo, y que son prácticamente inherentes a cualquier instalación de WordPress, ya empiezan desde el mismo momento de la instalación. Con lo cual, desde el mismo momento de la instalación hay que tener en cuenta todos estos factores de seguridad. Y lo que comentaba Alberto de hacer un honeypot, por ejemplo, y tenemos un cliente, por ejemplo, un cliente precisamente que es un cliente dedicado a la ciberseguridad y que en ocasiones, en conversaciones, hemos hablado de dejar siempre una, digamos, una vía de entrada a estos robots de spam, etcétera, para que se entretengan por algún lugar de la web que tenemos controlado, ¿no? Que está controlado, para que no vayan a atacarnos lo que sería el core de la web o el core de la recepción de leads o el core del contacto, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta no solo lo técnico, sino también un poco de una cierta ingeniería social de decir, bueno, vamos a dejarle unas migas de pan aquí, entre comillas, este honeypot, para que estos ataques también tengan una salida y se entretengan por ahí en un sumidero sin atacarnos la parte mollar, ¿no? de nuestra web.
Sí, es como para, digamos que honeypot viene inclusive de eso, de la miel, ponerle miel a las abejas.
Ahí está.
Para engañarlos.
Y una de las cosas que estaba comentando, ya que salió el tema de Rayola, de Álvaro Fontela, yo pondría un enlace en el episodio para que este vídeo se vea, porque aparte que nosotros colaboramos con ellos, es un servidor totalmente confiable, un proveedor de hosting totalmente confiable, tiene un punto didáctico muy, muy bueno. Tú lo has sacado a colación y es cierto, también he visto ese vídeo y es material que prácticamente es de obligado cumplimiento. ¿No, Xavi?
Sí, pero incluso iría más allá. Y antes ha mencionado Eduardo el tema de la inteligencia artificial, como hoy en día hay mucha gente desarrollando digamos, plugins o desarrollando algún tipo de aplicaciones para sus sitios web a través de inteligencia artificial. Esto ha mejorado mucho, ¿vale? Sistemas como ChatGPT o Claude han mejorado mucho en sus últimos modelos, por ejemplo, a nivel de ciberseguridad. Pero os pongo un ejemplo. Plugins que se desarrollaron con ChatGPT 3.5, ¿vale? Y en su día se desarrollaron con ChatGPT 3.5 y se instalaron en webs en WordPress, ¿vale? Hay que, y claro, no son plugins de desarrolladores de terceros, sino que son muchas veces plugins propios que para cubrir determinada funcionalidad relativamente sencilla se han desarrollado con, como os decía, con ChatGPT 3.5. Hoy en día hay que darles una vuelta porque ha mejorado mucho ChatGPT, ha mejorado mucho a la hora de la creación de plugins, etcétera, tiene mucho más en cuenta la ciberseguridad y os lo digo porque os pongo el ejemplo. Yo en su día en alguna web se hizo algún plugin, no de clientes, sino estoy hablando de proyectos propios, algún plugin con 3.5, con ChatGPT 3.5, y con el paso del tiempo, una buena práctica es cada vez que hay un cambio de modelo, pasar ese plugin al nuevo modelo y pedirle que haga una revisión de ciberseguridad. Y conforme van corriendo los nuevos modelos, van detectando las vulnerabilidades que pueden haber en ese antiguo plugin. Lo digo porque muchas veces podemos pensar que, bueno, como este plugin lo hemos hecho nosotros y es algo relativamente sencillo, que no pone en peligro nada, sino que a lo mejor es simplemente un plugin para poner un shortcode en un determinado lugar, cuando luego se revisa por parte de ChatGPT o de cualquier otra inteligencia artificial, se detecta que con una actualización de WordPress o con una actualización de lo que sea, eso ha dejado al descubierto una vulnerabilidad. Entonces es importante también tener en cuenta esto, que a veces plugins antiguos que no nos están pidiendo que los actualicemos porque no hay un tercero, no hay un desarrollador que ha sacado una actualización, también hay que repasarlos y hay que tenerlos en un cierto mantenimiento para ir adaptándolos a las nuevas realidades de WordPress.
Ahora, don Alberto, supóngase que le cae a usted una página web y ¡pum!, entró un hackeo. ¿Cuáles son las acciones que usted haría, don Alberto?
Yo salir corriendo. No. No, a ver. Lo primero es detectarlo. Ya se dijo que lo primero es la detección.
Que considero es lo más difícil.
Claro, pero para eso están los protocolos. Nosotros tenemos unos protocolos de trabajo mensuales donde vemos, revisamos diferentes cosas y entre ellas salta el tema de la ciberseguridad. A ver, yo no soy experto.
Cuidado. Y que en muchas ocasiones no depende de nosotros, repito, como decía al principio. No. Es decir, claro, son protocolos internos nuestros como departamento de SEO, ¿vale?
Para detección.
Simplemente para la detección más
y
allá.
Bloqueo, y claro. Bloqueo a nivel de publicaciones. Porque nosotros, por ejemplo, dentro de las acciones bloqueamos a nivel de directivas. Uh-huh. Existe un archivo que se llama el robots.txt que le dice a Google, mira, las páginas que tienen esta letrica en ruso, no las metas en los índices porque no es de nosotros. Claro. Y mandarlas a eliminar también, las que están hechas ya.
Ahí estamos en segunda fase.
Claro, pero date cuenta, es importante, creo, esto de que nosotros ya tenemos un protocolo interno para detectar este tipo de cosas más allá del departamento de IT, del departamento de informática, del departamento de programación, de desarrollo de los diferentes clientes. Es decir, ellos actuarán con su protocolo, nosotros actuamos con el nuestro, con lo cual es un doble check de seguridad, digamos. Es un doble firewall que colocamos en cualquiera de las webs con las cuales trabajamos, que es, por un lado, el check-in que realizamos desde el departamento de SEO, porque al final tiene una afectación en el SEO y tenemos que seguir ese protocolo, como luego la parte de IT. Y a la hora de solucionarlo, la suma de todos esos ojos y de todos esos criterios ayuda mucho también a mantener esa seguridad en los diferentes sitios.
Sí, aquí es donde empezábamos, que me dijiste, vamos a dejar para el final lo que son las mejores prácticas.
Correcto.
Y yo las mejores prácticas, que ya empezaba Eduardo a sacar la mano por la ventanilla, pues empezaría ahora a desmenuzarla, porque ya nos estamos extendiendo mucho. Este podcast, al final, pues, ostras, cuidado, no nos dirigimos a SEOs, nos dirigimos a gente que realmente está en su día a día, en su empresa, confiando en que un equipo como es el nuestro está trabajando para que su web se convierta en una herramienta de atracción de nuevo negocio, de clientes potenciales. Entonces, aterrizándolo, yo creo que aquí uno de los mejores para aterrizarlo puede ser Xavi, para decir, oye, pues mira, lo primero, obviamente, protocolo de protección, de análisis de todos los meses, vemos que no haya pasado nada, que todo esté correcto, y a partir de ahí, y en el caso de detectar, ya veríamos qué medidas se van a poner en marcha. No es cosa, creo, que de hablarlo aquí hoy, porque vamos a aburrir a nuestra audiencia y van a salir corriendo, como he dicho yo que haría, pero sí de cuáles son las mejores prácticas para, de alguna manera, evitar un hackeo.
Pues mira, las principales mejores prácticas es, en primer lugar, tener un buen hosting.
Por supuesto.
Tener un buen hosting y estar en un hosting con unas ciertas garantías. Tenemos los casos de Rayola, por ejemplo, Dyna Hosting, Lucus Host, Web Empresa, todas las compañías que hoy en día están ofreciendo hosting, estoy hablando a nivel nacional, por ejemplo, suelen tener todos los protocolos correspondientes para que estas cosas no ocurran. En el caso de que se trabaje con otro tipo de infraestructura, como puede ser un VPS, ¿no? un servidor propio, incluso un servidor dedicado, o un VPS, que al final está medio camino entre un servidor compartido, de hosting compartido, y un servidor dedicado, pues tener voy a mencionarlo, por ejemplo, porque es una plataforma que está muy bien para controlar todo este tipo de cosas, que es Immunify 360. Normalmente en servidores compartidos ya está implementado Immunify 360, que cierra y debilita mucho la capacidad de atacar a un sitio, bien por ataques de denegación de servicio, lo que comentaba antes Eduardo, de lanzar miles de peticiones para tumbar un sitio, etcétera, y diferentes vulnerabilidades. Con Immunify 360, eso, en el caso de que tengamos un VPS, podemos instalar Immunify 360, darnos de alta, tener una suscripción con Immunify 360 y tener eso ya a raya a nivel de servidor. Luego tener, a ser posible, dentro de nuestros servidores, la mayor versión de PHP que sea posible y que sea compatible con aquello con lo cual estamos trabajando.
Correcto.
Si es posible. Y a partir de ahí ya hablaríamos de el mantenimiento típico y tópico de WordPress. Que tengamos WordPress actualizado a la, yo diría, a la última versión, si es posible. En ocasiones no es posible por incompatibilidad, con plugins o con alguna cosa, y tenemos que tener alguna versión un poco anterior para que sea compatible con determinados plugins, pero a ser posible siempre tener WordPress y tener todos los plugins que tengamos actualizados a la última versión. Vamos a ver, no nos llevemos las manos a la cabeza tampoco, que esto no se trata de estar entrando, porque los plugins de WordPress se actualizan de forma muy rápida, muy habitual y muy seguido, con lo cual puede que hagamos una actualización hoy por la mañana de los plugins y a última hora de la tarde ya haya algún plugin que requiera una actualización, porque era un plugin que no se, digamos, dependiendo del número de plugins que tengamos. No nos llevemos tampoco las manos a la cabeza. No hace falta entrar por la mañana, mediodía y noche a ver si los plugins están actualizados. No, porque esto pasa y ocurre, y a veces...
A veces una duda que tengan los usuarios también.
Claro, okay. a veces los usuarios también se ponen muy nerviosos de ¡ay, que tengo aquí un plugin, que hay dos plugins que no están actualizados! Bueno, tranquilos, que de ahí a que el sitio pueda estar comprometido hay un abismo. Pero sí que regularmente, no dejemos que un plugin vaya por la versión 7.1 y nosotros tengamos instalada la 3.2, por ejemplo, ¿vale? Sí, bajando muy a lo técnico. Entonces, actualización de plugins, actualización de WordPress, y luego hay otras medidas también que son muy sanas. A ver, si trabajamos con factores como doble verificación, ¿vale? O trabajamos con nombres de usuario y contraseñas muy fuertes, entonces, bueno, podemos mantener la página de login donde normalmente nos la coloca WordPress. No está mal también cambiarla de lugar y que sea una URL diferente, porque de esa manera también evitamos que estos crawlers que van buscando la página de entrada a WordPress pues la encuentren, que hay diferentes medidas. Y bueno, yo creo que con esto básicamente ya tenemos mucho ganado a nivel de seguridad. Y luego conocer, ¿vale? Luego ya esto en cuanto a prevención, en cuanto a reacción, conocer, como hemos ido desgranando a lo largo del episodio, cuáles son los posibles síntomas que pueden arrojarnos luz a que puede haber algún tipo de problema a nivel de ciberseguridad, y saber dónde ir a buscarlo, saber dónde ir a buscar esa solución.
Yo, si os parece, para cerrar, quiero volver a hacer un poco de incidencia en las consecuencias de brechas de seguridad. Una ya la dijimos, pero otra, que la que acaba de salir ahora mismo, el tema de tumbar un sitio por denegación de servicio. Imaginaros qué sucede si yo hago una búsqueda, que estoy buscando pues una empresa de ingeniería que me lleve, pues, ¿qué sería yo? Un proyecto importantísimo. Me aparece el cliente, correcto, pincho, y en lugar de aparecerme la página, me da un 404. Me da un error, página no encontrada. ¿Alguien puede dimensionar económicamente lo que supone esto? Y yo creo que con esto lo he dicho casi todo.
Sí, sí.
Sí.
Totalmente. Al final es una crisis reputacional de total. Sí. ¿Vale? Has perdido el lead, posiblemente has perdido un lead valiosísimo, y más, por ejemplo, en un sector como el industrial. Al final, por ejemplo, incluso si mucho me apuras, páginas que son mucho más, entre comillas, un e-commerce, por decirte algo. A lo mejor eso ocurre y, bueno, a lo mejor has perdido dos ventas que a lo mejor son dos ventas que son importantes para ti, pero al final son dos ventas de los 100, 150 pedidos que puedes tener diariamente. Pero en una empresa industrial... La pérdida de un lead es algo muy complicado, ¿eh? Es algo que, digamos que el coste de oportunidad que tenía ese lead es muy alto, muy alto.
Correcto.
Sí, aquí estamos hablando, no es un e-commerce que tú estás un tiempo sin vender y pierdes económicamente un valor, que también es importante, obviamente, pero en B2B, que tenemos visitas contadas, es decir, tenemos menos leads, tenemos menos visitas, porque obviamente hablamos de nichos, la pérdida es muy, muy considerable.
Ah, importante también en la prevención, no lo hemos dicho, perdonadme, dejadme que meta la cuña, copias de seguridad.
Vale, sí.
Copias de seguridad. Esta es una parte también muy importante. Mantengamos copias de seguridad lo más actualizadas posibles para que en el caso de que nuestro sitio sea comprometido y tengamos que, en un momento dado, a veces se hace una limpieza, pero ya ha quedado suficientemente comprometido como para curarnos en salud y revertir a una versión anterior del site para tenerlo totalmente limpio. Entonces, permitidme, que es que antes se me había pasado y lo quiero dejar también claro dentro de estas buenas prácticas de prevención de cara a precisamente a la seguridad, tener esa copia de seguridad, que además ya redunda en el nombre, copia de seguridad, y es precisamente para eso, para mantener esa seguridad en el sitio.
Pues hemos vuelto de verano con la zapatilla llena de arena, con una estrella de mar en la oreja y con un tema de candente actualidad, y que lamentamos echaros esta jarra de agua fría, de agua helada, pero las cosas vienen así. Google lo está advirtiendo. Fijaros los últimos papers de Google en torno al core update del mes de junio, del spam update, perdón, no core update, disculpadme. Y nada, lo dicho, ya estamos en septiembre, ya volvemos al cole y estamos en una temporada nueva de Enclave Industrial. Y bienvenidos, es un placer volveros a encontrar a todos. Y nada, Eduardo.
Bueno, no, este es un podcast quizás un poco técnico para nuestro público. Nosotros hablamos más del día a día, de lo que se hace con sus páginas, pero es importante saber que a nivel de profesional está Industrias Web, mantiene buenas prácticas con las páginas de los activos de los clientes, y esto es precaución o prevención, ¿no? A nivel de preventivo, nosotros dentro de nuestros informes mensuales mantenemos todo, digamos que un seguimiento de actualización de plugin, cada cierto tiempo renovación de contraseña. Entonces son prácticas que es importante que el cliente lo sepa, que esto es importante para nosotros.
Correcto. Y solo hay que tener en cuenta el dicho, el refrán castellano que dice: SEO prevenido vale por dos. Con lo cual, a todos nuestros clientes ya les podemos avanzar que pueden tener esa confianza y que vamos a estar doblemente encima de sus proyectos y doblemente encima de sus sitios web, precisamente para que todo esto no les ocurra. Alberto, gracias por esta reentrada de temporada. Eduardo, muchas gracias también por esta reentrada de temporada. Y gracias a todos vosotros por interesaros por transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales. Y seguras, sobre todo seguras. Nos escuchamos en el próximo episodio, dentro de 2 semanas, con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Y al éxito.
Seguimos y seguid trabajando siempre en Clave Industrial.
En Clave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web. Expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.